Abdías, capítulo 1, porque solamente tiene uno, versículo 1, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. He estado escuchando unas cuantas hojas más de la Biblia buscando a Abdías, pero poco a poco conseguiremos aprendernos a los profetas menores también, donde están en las Escrituras. Todos nos sentimos orgullosos de algunas cosas, o de alguna cosa. Todos nos enorgullecemos por algo que hemos hecho, o también, muchas veces, que no hemos hecho. O por cosas que los muy cercanos a nosotros, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, han hecho. Pero nadie, por otro lado, nos enorgullecemos de estas cosas, pero nadie, por otro lado, quisiera escuchar que los demás piensan de él que es una persona orgullosa. Y es que usamos el estar orgullosos, tal como lo usamos muchas veces como un sinónimo de estoy contento por algo, estoy agradecido por algo, estamos felices por alguna cosa, acción, persona. Estamos felices, contentos, estamos orgullosos de algo. Es decir, muchas veces, tal como lo usamos, no tiene una connotación negativa. Estar orgulloso por algo no es negativo en sí mismo. Ser orgulloso sí es algo negativo. Es ser soberbio, altivo. Soberbio y altivo nunca tienen una connotación positiva, siempre es negativo. A Edom se le acusa de dos pecados en este libro de Abdías: de soberbia u orgullo, y de maltratar a su prójimo, en concreto a su hermano Israel. Por estas dos cosas Dios levanta al profeta para profetizar contra ellos, anunciándoles su fin, su destrucción, su castigo. El título del sermón es Orgullo y Castigo. O bien se podría titular Soberbia y Castigo, pero no se resonaría tanto como Orgullo y Castigo, porque aquí hay novela rusa y novela inglesa mezcladas. Sabemos que Edom es la nación resultante de Esaú, el hermano de Jacob, y que fue una nación constantemente enemiga, enemistada con Israel. No por Israel en sí, sino porque ellos tenían un particular odio a su nación hermana. Tenían este odio patológico hacia ellos, fundamentado probablemente en el engaño de Jacob a Esaú, pero, sin embargo, no justificado, no justificable en ninguna manera. Dios los castigaría por esto. El pecado nunca es justificable. Como digo, este odio patológico no era compartido, no siempre por lo menos, no muchas veces por lo menos, no era compartido por Israel. Israel no les devolvía este odio. Y esto lo presuponemos más que lo sabemos porque la ley se lo requería. En Deuteronomio 23:7, las Escrituras, la ley, le pedía a la nación de Israel, decía: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Y sigue: no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Es decir, a los israelitas se les prohíbe terminantemente aborrecer al edomita. Los edomitas sí aborrecían a los israelitas. Pero si Israel lo cumplía, no lo sabemos del todo cierto, seguramente muchas veces no, como decimos, claramente su amor no le era correspondido, o por lo menos su falta de odio, para no exagerar. Recordamos que esta primera muestra de odio de Edom hacia Israel se dio cuando Israel estaba saliendo de Egipto. Moisés los había sacado de Egipto, eran un pueblo numeroso y errante, profundamente agotados por todo este viaje por el desierto, y quisieron cruzar por el territorio de Edom para así no tener que dar una impresionante vuelta que les llevaría semanas. Querían acortar el camino, y el camino era a través de las regiones montañosas de Edom, por donde también pasaba el llamado Camino del Rey. Era una importante ruta comercial, y de ahí también mucha de la prosperidad de Edom, porque todos los unía Oriente Lejano con Oriente Medio, podríamos decir, y todos pasaban por Edom y por tanto podían ganar y tener provecho de las relaciones comerciales entre una región y otra. Pero no importa, no importó lo mucho que Moisés les suplicara de todas las maneras posibles, ellos no quisieron dejar pasar a Israel, sino que cerraron su mano y la cerraron sobre su espada, llegando a amenazar a los israelitas. Esto es como encontrarte a alguien medio muriéndose de hambre, pidiéndote un trozo de pan de los tres que llevas en la bolsa porque los acabas de comprar, y cuando extiende su mano, la apartas con una patada, de una patada. Si presenciar un acto así nos hace hervir la sangre, podemos estar muy seguros de que, a ojos de Dios, lo que hizo Edom, lo que le hizo Edom a Israel, Dios no lo olvidaría. Es un hecho vil, de los más viles que tenemos en las Escrituras, y tenemos muchos. Así que en este libro de Abdías tenemos más o menos tres puntos. La condena a Edom por sus pecados. Estos no son los puntos del sermón, por si lo estáis apuntando. Que condena a Edom por sus pecados, que anuncia la destrucción de Edom y, en tercer lugar, que anuncia un fin glorioso para Israel. En esta mañana vamos a ver solamente parte de este primer punto, los pecados de Edom, que como decía son dos. Su soberbia, por un lado, su orgullo de esta manera negativa, y su falta de compasión y su odio hacia Israel. Pero es solamente de la soberbia, del orgullo, que vamos a tratar hoy. En primer lugar, y estos sí son los puntos del sermón, vamos a ver el orgullo de Edom. En segundo lugar, lo que el orgullo o la soberbia es para Dios. Y en tercer lugar, cómo nosotros podemos pecar de la soberbia, de orgullosos. Tenía dos puntos más para llegar a cinco, el antídoto para la soberbia y el ejemplo de Jesucristo, pero estos dos los vamos a dejar para el siguiente sermón. Como sabéis, no podemos tener cuatro puntos en un sermón, así que tendré que inventarme ni dos en un sermón, así que tendré que inventarme otro para la próxima semana, porque tenemos que tener o tres puntos en un sermón por la Trinidad o cinco por los cinco puntos del calvinismo. No podemos quedarnos ni en dos, ni en cuatro, ni en seis, jamás de los jamases. Así que, primeramente, tres puntos tenemos, y el primero de ellos es el orgullo de Edom. Así que a Edom, le decíamos, se le traen dos acusaciones, se le acusan de dos cosas. Y la primera es el orgullo, la soberbia. Por supuesto que sus dos pecados, esos dos pecados suyos, el odio a Israel y la soberbia, están íntimamente relacionados. No son dos mundos aparte, completamente separados. Pero es en la soberbia, el orgullo, en lo que nos centraremos hoy. Cuando hablamos de orgullo, como decíamos, podemos referirnos a un orgullo, podríamos llamar sano, un orgullo sano, como decir que estamos contentos por algo, agradecidos por algo que tenemos. Pero nos podemos referir también a un orgullo totalmente podrido, malo en sí mismo, que nos envenena. Y este orgullo malo, que es la soberbia, puede tener dos naturalezas distintas. Son dos fábricas distintas las que pueden crear esta soberbia, este orgullo podrido, negativo. Podemos ver el primer tipo de orgullo haciendo un símil con una fábrica de tortilla española. ¿Por qué no? Esta fábrica es buena, no tiene intereses malos, ocultos, y hace un buen trabajo y hace buenas tortillas españolas. La tortilla es el orgullo. Cuando la crea, esta tortilla es buena, está rica, alimenta, nutre a aquellos que la comen. No tiene nada de malo. Esto es el buen orgullo. Estamos orgullosos, contentos por algo que hemos hecho, que nuestra familia ha hecho, etc. Lo que ocurre es que si este buen orgullo no es tratado bien, no es envasado correctamente y no es enviado a tiempo a los supermercados, se pudre y se convierte en algo tóxico, que te envenena. El buen orgullo, sea por nuestras habilidades que Dios nos ha dado, sea por algo que hemos hecho, sea por nuestros hijos, familia, esposa, esposos, padres, si no es tratado correctamente, se va a convertir en un elemento tóxico, envenenado, como esta tortilla de esta fábrica imaginaria. Pero tomando esta metáfora, ¿qué significa? Entonces, que no envasemos y enviemos a tiempo la tortilla. ¿Qué significa esto, el envase? Simplemente significa que no le damos gracias a Dios y no reconozcamos que lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Es decir, el envoltorio que preserva esta tortilla para que no se convierta en algo tóxico y malo, el envoltorio que lo preserva es la gratitud. Esto lo hace incluso el mundo. Hay muchos impíos que tienen esta gratitud, aunque no la canalizan bien hacia la verdadera fuente de quien les da estas bendiciones, que es Dios. Pero sí hay algo en el ser humano que invita a la gratitud por las bendiciones que tenemos. Pero lo que quiero decir con esto es que el mundo también puede tener una buena fábrica de tortillas aún sin reconocer a Jesucristo como Señor. Simplemente son incoherentes porque darán las gracias a la fortuna, a la buena suerte, a la madre tierra, etcétera, 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 y a mil cosas más que no tienen fundamento alguno, pero sí canalizan de manera equivocada esta gratitud. Sin embargo, los hay que tienen este reconocimiento, este agradecimiento que hace que el orgullo por lo conseguido no se pudra y se vuelva tóxico. Incluso en el mundo tenemos esto. Así que este es el orgullo que se vuelve tóxico, que se convierte en soberbia. El orgullo sin acción de gracias. El orgullo sin gratitud, sin reconocer que esto no es de nosotros, sino que viene por la mera bendición y gracia de Dios. El otro orgullo, que decíamos había dos naturalezas, nacen dos sitios distintos, el otro orgullo procede no de cosas que tenemos o hemos hecho, sino de una falsa comprensión de nuestras habilidades. Este es en cierta manera, bastante más triste que la otra forma de orgullo, porque no se fundamenta en nada. Pensamos que somos más guapos, más inteligentes, somos mejores que los otros, y muchas veces esto no es así y es totalmente falso. Esto viene envenenado de fábrica. Ya no es una fábrica buena que fabrica buenas tortillas. Esto fabrica tortillas envenenadas y lo tienen en la receta. Ahí se comienza con la soberbia. La fábrica es la soberbia y, por tanto, ningún producto bueno puede salir de allí. De allí sale el desprecio a los demás, entre otros productos. Pero esto también hablaremos más adelante cuando tratemos nuestro orgullo. Pero esta forma de orgullo sin fundamento comienza con soberbia en base a absolutamente nada más que al pecado que está en nuestra naturaleza corrupta, y de ahí se fabrican diversas opiniones o diversos argumentos de por qué somos mejores que los demás. Envenenado de fábrica. Ahora, ¿cuál de estos es el problema de Edom? ¿Cuál de estos? ¿Cuál de estas dos fábricas? Edom tenía una buena fábrica de tortilla, pero que no lo envasaban bien en acción de gracias y, por tanto, se convirtió en algo tóxico, o se lo inventaron todo por su corazón malo. Realmente, comenzó Edom con un orgullo bueno, el orgullo sano que decíamos, una bendición del Señor, que les dio su territorio, el monte Seir. Todo comenzó cuando Dios bendijo a Esaú haciendo una gran nación de él. No todos tenemos esta posibilidad y esta gran bendición de Dios, de que una nación salga de nosotros. Eso es una gran bendición y, desde luego, no todo el mundo la tiene. Dios bendijo realmente a Esaú, hizo de él una gran nación. Eso es una gran bendición. Les bendijo con la posibilidad de conquistar ese territorio echando al pueblo que vivía ahí. Y el territorio de Edom, al sur de Canaán, era y es, sigue siendo, un territorio montañoso y por sus características era la fortaleza, varios de sus puntos, era una fortaleza perfecta. De hecho, probablemente a una de estas fortalezas se refiere aquí Abdías cuando menciona su altísima morada. En el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en esta región montañosa, en tu altísima morada, en sus fortalezas, y que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Porque vivía en estas fortalezas naturales. Una de estas fortalezas, probablemente la más importante, la mejor, es la fortaleza de Es-Selá, se llama. Sigue existiendo ahora mismo, aunque claramente deteriorado, pero Sela es simplemente roca en hebreo, y también de allí sale la ciudad que conocemos en Jordania, la ciudad de Petra. Eso fue territorio de los edomitas. Petra, por supuesto, en latín es piedra, y Sela es piedra en hebreo. Y esta fortaleza, una de ellas, es Sela, es básicamente una fortaleza natural, Es decir, ellos no tuvieron que construir sus muros. Es una fortaleza natural a más de 180 metros por encima de los valles que la circuncidaban, que la rodean. Y lo más impresionante de esta fortaleza es su entrada. Hay un único pasillo para llegar hasta allí, a este terreno básicamente plano, a 180 metros de altura, un único pasillo de más o menos solamente 6 metros de anchura, rodeado por altísimos muros naturales, por el cual se accede a través de unas largas escaleras. Lo que esto significa, desde el punto de vista, claramente nosotros no pensamos así, pensaríamos en, uy, qué bonito es esto, qué alto es esto, qué fresquito hace aquí, el desierto. Lo que para ellos significaba, en esa época, es que era prácticamente imposible sitiarla y conquistarla. Así es como pensaban las mentes de aquel entonces. Con solo 6 metros de ancho, las tropas enemigas tendrían graves dificultades al atacar y sería muy, muy fácil de defender desde dentro. Y sitiarlo, ¿verdad? Si no puedes atacar, lo sitias, es lo que se hacía comúnmente, y tarde o temprano se van a rendir porque se van a quedar sin comida, sin agua, así que se van a rendir. Pero sitiarlo tampoco era fácil. Esta fortaleza natural de Eselá tenía cisternas, habían construido cisternas de roca, por supuesto, para guardar el agua de lluvia que se acumulaban por canales que ellos habían preparado para acumular este agua. No faltaban, por supuesto, pasadizos y torres que daban una ventaja espectacular de desear, seguramente entre todas las naciones, a sus defensores. Era realmente envidiable, en el buen sentido. En definitiva, que lo que los edomitas tenían era una gran bendición de Dios. Una gran bendición de Dios. Podían estar orgullosos de ello, como alguien puede estar orgulloso de su nación, de su ciudad, de su pueblo. Pero, por supuesto, esta bendición que Dios dio a Edom no fue mantenida con agradecimiento. Y este orgullo, por tanto, se convirtió en soberbia. Esta falta de acción de gracias se convirtió en un motivo para dar la espalda al Dios que se lo dio y dar la espalda también a Israel, el pueblo de Dios, su hermano. ¿Qué nos puede pasar si nos aprovechamos de Israel ahora que está siendo atacado y lo despojamos más todavía y le infligimos más daño? ¿Acaso alguien nos puede conquistar? ¿Acaso Dios nos puede castigar? Estamos seguros donde estamos. Nadie nos puede bajar de nuestra fortaleza. Es decir, convirtieron la bendición de Dios en un motivo para rechazar a Dios. Qué malos, ¿verdad? Convertir las bendiciones de Dios en algo que... en pecado. Israel ya lo había hecho antes también. Y la humanidad ha estado repitiendo este experimento, porque somos buenos científicos, lo ha estado repitiendo miles de veces a lo largo de la historia. Eso es la verdadera ciencia. Dios nos da su bendición y nosotros lo convertimos en pecado y en rebelión contra Dios. Si no, dadle una chocolatina a un niño que tenga hermanos y veréis si la bendición se convierte o no en pecado. Porque Edom hizo esto, Dios les dice... Porque ellos se sentían seguros e impenetrables a esos 180 metros de altura en su roca, les dice, si te remontares como el águila, más allá de 180 metros, si vas a kilómetros de distancia, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ahí ya nos vamos a millones de años luz, de ahí te derribaré, dice Jehová. La soberbia y la ignorancia muchas veces van de la mano, y es lo que en este caso ocurre. La toxicidad del orgullo, de su orgullo podrido, le ha afectado la cabeza a Edom y no sabe, ha olvidado quién es Dios. Probablemente olvidó quién creó esas rocas tan altas, esa fortaleza tan impresionante, natural, de la nada. La soberbia, precisamente porque no está envasada en la gratitud, sino que es justamente lo contrario, da lugar a la falta de temor a Dios. Y porque da lugar a la falta de temor a Dios, da lugar al desprecio al prójimo. Cuando rompes la primera tabla de la ley, rompes la otra también. La otra le sigue no mucho tiempo después. No puedes no temer a Dios y amar al prójimo. No puedes ser soberbio y orgulloso y servir al prójimo, amar al prójimo. Son incompatibles. Y eso es lo que le pasó a Edom. Pero la historia no acaba aquí. El título del sermón es, como decía, Orgullo y Castigo. Así que nos falta la segunda parte, el castigo. La paciencia de Dios es mucha, es larga, incluso hacia los impíos, pero no infinita. No es infinita hacia los impíos. Solamente estando en el Señor Jesucristo, la paciencia de Dios es infinita y su misericordia para siempre, porque la sangre del Señor Jesucristo nos cubre, porque estamos en Él, en comunión con Él, y nos ve a través de las lentes del Señor Jesucristo. Pero la paciencia de Dios no es infinita para los impíos. Y no lo fue para Edom. Parte de su castigo vino previamente, cuando fueron avasallados por el rey David. Sufrieron varias derrotas también por parte de Saúl. Más tarde se rebelaron. Hubo un poco de ida y vuelta durante la época de los reyes de Judá, que podemos leer en Crónicas y en Reyes. Pero sufrieron derrotas importantes y fueron castigados durante bastante tiempo. Sobre todo avasallados y pagando tributo a David. Y esto fue castigo por su pecado. Pero en el momento que nos ocupa, que es justo después de la conquista babilónica de Judá, Edom aprovechó esa conquista, cuando se estaba llevando a cabo, para infligir más daño a los israelitas y ayudar a sus conquistadores. Se aprovecharon de esta situación de debilidad de Israel. Odiaban a Israel, querían destruir a Israel, y se aprovecharon de esta oportunidad para hacerle más daño todavía. Jeremías, en Lamentaciones 4, también dice sobre ellos: «Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión», aquí habla de Jerusalén, «se ha cumplido tu castigo, nunca más te hará llevar cautiva». El de Sión, el de Jerusalén, se ha cumplido. «Pero castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados». Aquí lo que Jeremías nos está diciendo es que Judá, Jerusalén, ha sido castigado. Ya lo ha sido. Edom lo será en el futuro. Y esto fue precisamente lo que ocurrió. Los babilonios no pararon su conquista y destrucción con Judá, sino también atacaron a Edom y, para gran sorpresa suya, fueron también conquistados. Parecido a como los babilonios lo serían más adelante, en su inexpugnable ciudad, su orgullo también, o eso creían ellos, inexpugnable. Del mismo modo, también Edom cayó. Pero para Edom fue más amargo, porque fueron los mismos que ellos apoyaron en la conquista de Jerusalén los que más tarde los destruyeron a ellos también. Y esta amargura Dios se la dio especialmente como castigo por su orgullo. Todos tus aliados, nos dice el versículo 7, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento, no hay razón en esto. Pero así es como fue. Y esto fue el castigo. Esta amargura de que su mismo aliado le atacara, esta amargura fue por su orgullo. Ese es el modo en que los edomitas cayeron. Pero su caída viene en el versículo 8. El castigo de Dios viene en el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por supuesto, su destrucción y su gran castigo no viene primeramente por su orgullo, sino por sus acciones. Pero unas acciones derivadas de la soberbia. El orgullo o la soberbia no está entre las prohibiciones de la ley moral. Igual que no lo está, por ejemplo, el amor al dinero. No hay un mandamiento que nos diga no ames el dinero. Pero ambos, nos dice Pablo claramente sobre el amor al dinero, y lo sabemos por el contexto de las Escrituras, ambos, tanto la soberbia como el amor al dinero, ambos son la raíz de muchos males y muchos pecados. Son la madre que pare a los más monstruosos pecados. El amor al dinero, lo dice Pablo claramente, el orgullo, la soberbia, nos lo dicen las Escrituras en su contexto general. Y vamos a ver en nuestro segundo punto, con un poco más de detenimiento, qué piensa Dios, cuál es la relación de Dios con el orgullo. ¿Qué piensa Dios sobre el orgullo? El orgullo para Dios. Y vamos a comenzar desde lo más simple. Una de las declaraciones más claras sobre lo que Dios nos dice del orgullo, de este orgullo podrido del que hemos hablado. Y se encuentra en Proverbios 21:4, que nos dice, como digo, de manera más clara, difícilmente. Nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Quieres saber lo que Dios piensa sobre el orgullo, sobre la soberbia? Es pecado, te dice Dios. El orgullo, este orgullo de corazón, es pecado, pero no es suficiente con esto. El orgullo es pecado, pero a la vez es un pecado muy especial. La soberbia es lo que caracteriza a aquel a quien nunca nos gustaría que nos asemejasen. El orgullo, la soberbia, es lo que caracteriza a Satanás. En Isaías 14, que es una profecía sobre Babilonia, sobre el rey de Babilonia, pero que se atribuye también a Satanás, a que habla de Satanás, nos dice Isaías 14, 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Y esta palabra Lucero, de aquí tenemos la palabra Lucifer, de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y esto habla sobre el orgullo y la soberbia del rey de Babilonia, pero esto es una doble referencia. Se habla tanto del rey de Babilonia como de Satanás. Y esto lo podemos ver incluso más claramente en Ezequiel 28, versículo 12. Nos dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí se habla del rey de Tiro, pero estad atentos a las referencias a Satanás. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, soberbia. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Como decíamos, ambos pasajes hablan sobre dos reyes de la tierra, pero hay claras indicaciones de que los profetas aquí utilizan la doble referencia. Es algo más que hipérbole, es algo más que exageración lo que están usando, ya que el rey de Tiro, por ejemplo, nunca estuvo en el Edén. Satanás, sabemos que sí. Y una cosa queda clara en estos pasajes de las Escrituras, y es que Satanás o los reyes de Babilonia y Tiro, los dos, realmente tenían motivos bien fundados para estar orgullosos. Tenían muchos motivos. Pero al mismo tiempo, en vez de usar esas bendiciones que tenían, que venían puramente de Dios, en vez de gratitud, se cerraron hacia Dios y se centraron en sí mismos. Ese es el orgullo podrido, tóxico, que trae la muerte. Es lo que hizo a Satanás el príncipe, a Satanás, como lo llama aquí el o querubín protector, perfecto, te dice. Es lo que hizo que este ángel puro, poderoso, agradable en gran manera a Dios, eso es lo que hizo que Satanás se convirtiese en el príncipe de los demonios. Es lo que provocó su caída y lo que lo hace ser la antítesis de la santidad de Dios. Pensamos muchas veces en Satanás como la antítesis, todo lo opuesto y contrario a Dios, lleno de maldad. Todo eso comenzó con el orgullo. Tenemos que decir que Satanás no es la antítesis de Dios en cuanto a que es igualmente fuerte, que es todopoderoso y que tiene los atributos de Dios. No, pero en cuanto a la santidad, sí es todo lo contrario y opuesto a Dios. Y de ninguna manera fue Satanás el único que cayó desde su aventajada posición. Muchos grandes hombres, reyes, naciones han caído por lo mismo. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, claramente, también. Porque el orgullo, nos dice la Escritura, el orgullo precede a la caída. Pero esto no por algún proceso natural. Esto no ocurre de manera natural, con alguna ley que Dios ha instaurado en el mundo, aunque toda ley también la Dios es aquel que la sostiene. Pero esto no ocurre por un proceso natural, sino que Dios, de manera especial, Dios es aquel que da el castigo de su propia mano a los soberbios. Porque una cosa muy importante que debemos saber es que Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Tanto Pedro como Santiago repiten este pasaje del libro de Proverbios. Ninguna persona orgullosa jamás ha tenido a Dios por amigo. Dios no quiere ser amigo de ninguno que sea soberbio. No importan los dones, no importa el impacto positivo que pueda haber tenido alguien, las buenas obras que haya hecho, no importa nada de eso. No importan las obras grandiosas de esos grandes reyes. No importa que sus logros sean dignos de aplaudir por todos. Si tal persona es soberbia, Dios es su enemigo. Dios no quiere asociarse con el soberbio. Dios no quiere asociarse con el soberbio. La soberbia es un pecado, pero es un pecado que Dios odia profundamente. Dios no resiste, por ejemplo, al ignorante. Dios no resiste en el mismo sentido al mentiroso. Dios no resiste en el mismo sentido al adúltero. Son pecados, sí, pero no se nos dice en las Escrituras que Dios resiste a estos pecados. Dios resiste de una manera muy especial al soberbio. Dios es enemigo de todo pecado, por supuesto, pero lo es doblemente de la soberbia. Debemos entender esto y debemos recalcarlo. Ningún pecado nos debe caracterizar. Todo pecado lo debemos mortificar. Debemos luchar contra el pecado en cualquier forma, pero todo esfuerzo que hagamos en la lucha contra el pecado, debemos gastar el doble de nuestras fuerzas para luchar contra la soberbia y el orgullo. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Hemos visto el orgullo de Edom y lo que el orgullo es para Dios. Un pecado y un pecado terrible que es el que caracteriza a Satanás. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el orgullo en nosotros. Porque de poco nos sirve saber que debemos luchar contra el orgullo y odiar el orgullo si no sabemos exactamente cómo podemos detectarlo. ¿Qué es exactamente el orgullo? ¿Cómo podemos tenerlo nosotros? Si es el pecado que caracteriza a Satanás, debemos huir de él. Pero si somos ignorantes en cuanto a cómo es el orgullo, qué forma tiene, entonces seremos como un ciego que intenta esquivar balas. Esquivar balas ya es bastante difícil sin ser ciego. Ser ciego te mataría al instante. Pero ya es bastante difícil luchar contra el orgullo y la soberbia sabiendo exactamente qué es lo que es. ¿Cuánto más si no lo sabemos? Por supuesto que al hablar sobre el orgullo y la soberbia debemos considerar la parábola del fariseo y del publicano. Es sumamente curioso que Lucas nos diga exactamente, esto ocurre muy pocas veces, pero Lucas nos dice exactamente por qué el Señor Jesús dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Nos dice Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Por ellos, exactamente, precisamente, por estas personas que el Señor Jesucristo estaba viendo, observando con sus propios ojos, para ellos dijo esta parábola. Así que tenemos al fariseo que da gracias por no ser como ese gusano publicano. Y tenemos al gusano publicano, y realmente lo era, que no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. El fariseo decía, y fijémonos que parece que él tiene gratitud. No está diciendo que yo soy esto por mis propias fuerzas. Él no dice nada de eso, no. Dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y probablemente era así. El Señor Jesús no dice que no sea así. El Señor Jesús no nos dice en esta parábola que el fariseo se equivocaba, que no era cierto lo que decía. No nos dice, y en realidad este fariseo sí era como los otros hombres, sí era ladrón, injusto, adúltero, sí era como este publicano. No. Probablemente el fariseo no cometió estos pecados. El fariseo no era ladrón, ni injusto, ni adúltero. Probablemente no cometió hechos tan viles como este publicano. Y probablemente, por otro lado, el publicano sí era tal como este fariseo lo describía. Un pecador empedernido, con pecados vergonzosos y terribles. El Señor Jesús nunca dice que esto no fuese así. presentándonos esto, a estos dos hombres, el Señor Jesús nos dice, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué? Este fariseo tan bueno, tan moral, y este publicano, un vil pecador, ¿sabes qué? El que fue aceptado por Dios fue el publicano, porque fue humilde. Y no el fariseo, porque era orgulloso. Su orgullo lo hacía confiar en sí mismo y compararse con otros, y por tanto despreciar a los otros. El Señor, estoy seguro de que quería escandalizar a su audiencia aquí. Nosotros tenemos, por supuesto, y es la que debemos tener, pero tenemos una imagen muy mala de los fariseos. Cuando hablamos de fariseos en nuestra cultura, en las iglesias, los fariseos son la antítesis del Señor Jesús, eran sus enemigos constantes. Pero no era esta la imagen que tenía la gente de aquella época. Los fariseos eran la crema de la sociedad. Eran respetados y eran respetables. Tenían un aura de superioridad, y esto era, en parte, no era infundado. Tenían más conocimiento y cumplían la ley de manera bastante más estricta que los demás. Él diezmaba, probablemente el publicano no. Ayunaba, el publicano no. Y a todo esto el Señor Jesús dice, ¿y qué? El publicano, el pecador, el borracho, la prostituta, son antes recibidos que los fariseos. ¿Y por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Porque el Señor Jesús resiste a los soberbios. No soporta y no soportará jamás y no recibirá jamás a los soberbios. Quiere escandalizar a sus oyentes para que a todos nos quede claro a quién mira Dios, al que conoce su insuficiencia, su debilidad, su profundo pecado, pero por siempre resistirá al soberbio. El asunto es, y a lo que a nosotros nos concierne, en que podemos muy fácilmente caer en lo mismo que el Señor Jesús condena aquí, la superioridad moral. En nuestros días nos es muy fácil mirar con desprecio a todos los progres, feministas, homosexuales, desenfrenados, borrachos, a los podemitas. Nos es muy fácil sentirnos superiores a ellos porque no cometemos sus pecados, ni los físicos ni los de la mente. No que estos pecados no sean graves, porque son pecados y así debemos llamarlo, pecado. No que no debamos condenar estos pecados, debemos hacerlo. Pero al mismo tiempo, cuando lo hacemos, hay desprecio en nuestros corazones cuando los condenamos. Porque si hay desprecio, por mucho que con nuestros labios digamos y le demos gracias al Señor, porque yo no soy así, esto no deja de ser más que una simple coletilla en nuestro lenguaje religioso. Pero que no lo creemos realmente. No creemos que nosotros seríamos exactamente iguales que ellos si no fuera por la gracia de Dios. No, sino que nos imaginamos, cuando hay este desprecio en nuestros corazones, nos imaginamos que nosotros realmente somos mejores. Nosotros, aunque Dios no nos hubiese salvado, no cometeríamos estos pecados. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? ¿Cómo pueden ser tan ignorantes? Mírate al espejo, porque serías igual o peor sin Dios. Por lo tanto, no desprecies, sino ten compasión. No sigas por ese camino de creerte mejor, no dejes que el orgullo se pudra y sea tóxico, porque no lo envuelves en una sincera gratitud a Dios. No sigas así, o escucharás la voz del Señor Jesús diciéndote que saldrás de la iglesia, de esta iglesia, por muy reformada que sea, siendo rechazado por el Señor Jesús. Mientras que aquel que ha estado en una iglesia evangelicoide, bailando y saltando, escuchando chistes desde el púlpito, pero que después ha llorado profundamente por sus pecados, vas a escuchar que el Señor Jesús sí acepta a ese y te rechaza a ti. Esa es la superioridad moral, que la emplazaría dentro de un orgullo con fundamento, como el de Edom, pero que fácilmente se nos puede pudrir y que nos intoxique por completo. En segundo lugar, podemos tener entre nosotros la superioridad también intelectual, o la superioridad de la doctrina correcta, como lo llama Jerry Bridges. Esta puede tener algo de fundamento, pero creo que en su mayor parte no es un orgullo bien fundamentado. Podemos nosotros, y estamos hablando para nosotros, podemos muy fácilmente tener la impresión de que porque estamos en una iglesia reformada, entonces tenemos nosotros personalmente la doctrina correcta y por tanto somos mejores que los cristianos de las otras iglesias. Pero, y por eso digo que es un orgullo muchas veces infundado, creo, de verdad creo sinceramente que si nos pusiésemos a escribir una definición sobre quién es Dios, sobre la Trinidad, sobre el Señor Jesucristo y sus dos naturalezas, sobre la naturaleza de la Iglesia, el mundo, la predestinación, acabaríamos más o menos con una media de 3 herejías en nuestros escritos. Y estoy hablando de doctrinas básicas y de herejías. Es fácil tener la impresión de que sabemos, pero saber, conocer, es más difícil. Es increíblemente difícil. Si estamos haciendo las cosas bien, dentro de 10 años, más o menos, nos daremos cuenta de que hace 10, es decir, ahora, éramos unos ignorantes y los más grandes del mundo. Y dentro de 20 años nos pasará lo mismo, y dentro de 30, lo mismo. Si no hacemos las cosas bien, es decir, somos orgullosos y no seguimos estudiando y aprendiendo en humildad, si no hacemos las cosas bien, seguiremos pensando dentro de 10 años que sabemos mucho. Y lo sabemos, además, desde siempre. Pero empezarás a darte cuenta también de que parece que Dios no te quiere bendecir. De que parece que Dios está en tu contra. Parece que Dios te resiste. ¿Por qué será? Pero el punto no es ese. El punto es que, aunque seamos doctores en teología y seamos los más conocedores del mundo, aún así podemos caer en la soberbia, en el orgullo de la doctrina correcta. Que el conocimiento nos puede envanecer. El conocimiento nos puede hacer orgullosos y soberbios. El orgullo, sino el conocimiento es como el mercurio. Es muy difícil. ¿Qué ocurre si pones un poco de mercurio en una mesa, sobre todo de metal? El mercurio es muy difícil de contener. El conocimiento lo es también, si no es envuelto en esta gran cosa especial que se llama gratitud y humildad. Por supuesto que cuando hablamos sobre que el conocimiento envanece, nos referimos a 1 Corintios 8, cuando Pablo les dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y aquí Pablo les diría, muy bien, bravo, y les aplaudiría. Sí, tenéis conocimiento, muy bien. Y sigue, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Humildad. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Quieres conocimiento? El conocimiento que deberías buscar es que seas conocido por Dios. Dios conoce el camino de los justos. Ese es el conocimiento que deberías tener. Por supuesto que lo que se llama en el mundo anglosajón el elefante en la habitación, aquí, es que cuando Pablo dice todas estas cosas y les habla sobre todo esto, Pablo sí tiene conocimiento, ¿verdad? Y más que todos ellos. Y el contexto es que todo, el contexto de estos capítulos es que todos, el conocimiento incluido, todo lo deben usar para edificar a los demás, en vez de despreciar a los demás. De esto van todos estos capítulos de 1 Corintios. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo tiene más conocimiento que todos ellos. Pero a Pablo el conocimiento no le envanece. Lo que Pablo les dice a los corintios lo podemos decir como sigue. Dice, si vuestro conocimiento, que es correcto, por cierto, así es, los sacrificados a los ídolos no es nada. Por supuesto, sí, eso tenéis toda la razón del mundo. Pero si vuestro conocimiento os lleva a despreciar a vuestros hermanos, a consideraros superiores a ellos, a en vez de servirlos y aceptar a los que no tienen conocimiento, si en vez de hacer esto en amor, si no lo hacéis, entonces prefiero que seáis estúpidos. Prefiero que seáis unos paletos ignorantes con amor. Vuestro conocimiento, el que tenéis, es como un bonito cuchillo de oro y plata con incrustaciones de diamante que usáis para apuñalar a los demás. Prefiero, entonces, que no lo tengáis. He visto muchas conversaciones, en redes sociales sobre todo, y en algunas he participado, por supuesto, como creo que todos hemos pecado de eso, donde estoy seguro de que si Pablo nos pudiera decir algo, habría sido algo así como, si tu calvinismo te hace menospreciar y hablar de esa manera a otros cristianos, prefiero, nos diría Pablo, prefiero que fueras arminiano. No me importa toda la razón que tengas en tus doctrinas, la forma en la que lo dices, el desprecio que muestras, tus palabras, prefiero que seas un arminiano. No me importa todo el conocimiento que tengas. Si no tienes amor, nos diría más adelante, porque como digo, estos capítulos de 1 Corintios, de 8 en adelante, todo va sobre el cómo debemos amar, sobre el amor, sobre el servir a los demás. Eso es el amor. No me importa la razón que tengas. Si no tienes amor, no sirve para nada. Pero veámoslo de otro modo. Niños y niñas, los que sois hermanos y hermanas mayores. Y tenemos unos cuantos. Tenemos a Sara, tenemos a Camila, tenemos a Paula, tenemos a Caleb, a Micaela, unos cuantos hermanos mayores. Martín se libra, porque no es hermano mayor todavía. Pero vosotros, los niños, sois hermanos mayores. Sabéis más cosas que vuestros hermanos. Por supuesto que sabéis más. Tenéis más años. Nadie, absolutamente nadie, lo duda. Sabéis más. Pero si os reís de vuestros hermanos, si los menospreciáis porque no saben tanto como vosotros, son más infantiles en muchas cosas. Si os creéis superiores a ellos, los ninguneáis, si suspiráis cuando os hace una pregunta o cuando veis alguna cosa infantil en ellos, otra vez. Si hacéis esto, si ponéis los ojos en blanco, cuando veis que vuestros hermanos pequeños no saben algo, estoy seguro de que lo hacéis, entonces os tengo que decir algo. Al Señor no le agrada eso. El Señor prefiere mil veces la ignorancia de vuestros hermanos pequeños y su humildad a vuestro mucho conocimiento con orgullo. Ahora, para los adultos, no tengo otra cosa que decir, porque es exactamente la misma situación. ¿Qué es lo que corrompe? ¿Lo que hace pudrirse este conocimiento y convertirse en soberbia? La falta de amor. La falta de amor. Eso es lo que Pablo está argumentando. Y no entendido como mariposas en el estómago, sino entendido como acción y sacrificio y servir a los demás. Este era el pecado de los corintios. Usaban su conocimiento, sus dones, para atacar a sus hermanos débiles, en vez de para servirles. A esto les conduce Pablo una vez tras otra. Utilizad vuestros dones, lo que tenéis, la profecía, utilizad todo eso para ayudar a los demás. No para envaneceros a vosotros, para pensaros superiores a los demás. Y ese es el pecado de los hermanos mayores. En vez de ayudar a sus hermanos, son mayores, tienen esta responsabilidad. En vez de enseñarles con paciencia, eligen despreciar a sus hermanos pequeños en sus corazones. Y este es nuestro pecado muchas veces. La otra cara de la moneda, esta soberbia, es el hecho de enorgullecerse por saber poco, considerarse más santo porque se sabe menos. No creo que estemos en esa situación, pero hay muchos evangélicos que piensan, por desgracia, así. Es difícil nombrar lo que eso es, porque si Pablo muy bien puede decir que el conocimiento envanece cuando ese conocimiento no es tratado correctamente, creo que Pablo nunca se habría imaginado tener que decir que la ignorancia envanece. Eso es algo como es totalmente contrario a su misma esencia. ¿Cómo te puede envanecer la ignorancia? Probablemente Pablo le costaría un poco entenderlo, porque es completa necedad sentirse superior porque te falta algo. No es racional, no es lógico. Es el producto de una mente completamente confundida. El resultado, por supuesto, de una educación pésima y de una predicación alejada de la Biblia. Y el tema de la educación aquí tiene mucho que ver también. Pero quizás, lo digo sobre todo en cuanto a la interpretación de las Escrituras, en cuanto a no saber interpretar las Escrituras correctamente. Falta, hay mucha falta de educación y probablemente las cosas estén peores debido a esto. Pero quizás haya otro motivo para que muchos piensen que el conocimiento mejor evitarlo, ¿verdad? En las iglesias evangélicas. Muchos piensan que el conocimiento, la teología, la doctrina, mejor evitarla porque envanece. Entonces la evitamos. Pero quizás hay un motivo para esto. Quizás muchos de esos evangélicos hayan visto un mal ejemplo de lo que el conocimiento produce. Quizás lo hayan sentido en su propia piel. Hombres orgullosos por lo que saben y que usan sus conocimientos para golpear insistentemente a sus víctimas hasta llenarlas de moratones espirituales. Y como los niños que esconden la cuchara de madera para que no se les discipline más con ella, entonces estos evangélicos no quieren volver a huir del conocimiento y la doctrina, así que lo esconden por completo. En lenguaje actual diríamos que tienen un trauma. Claramente lo que Pablo no dice es que, por tanto, la conclusión a todo esto, queridos corintios, es que seamos ignorantes, para que entonces nadie se envanezca. Ya vemos que eso no ocurre, que el corazón humano es tan corrupto que puede fabricar soberbia incluso de la nada. Somos creados a la imagen de Dios, y así como Dios creó todo de la nada, así nosotros podemos fabricar soberbia y orgullo a partir de la nada también, de cosas que nos faltan. Impresionante. Hacemos aparecer la soberbia de la nada. O somos magos, quizás seamos hechiceros, muy parecidos a Satanás. Lo que Pablo les dice, una vez tras otra, insistentemente a los corintios, es que usen sus dones, su conocimiento, que usen sus capacidades para servir a los demás, para ayudar a los demás. En vez de mirarlos con desprecio desde las alturas y tirarles piedras, las piedras del conocimiento, para que les duela, que sirvan a los demás, que amen a los demás, que usen los dones que tienen, conocimiento incluido, para edificar a los demás. Esto es lo que Pablo hizo. Cuando leemos los Corintios, no leamos la epístola a los Corintios, no leamos solamente lo que pone, sino leamos también a la persona que hay detrás del que escribe todo esto. Pero para concluir, ya que, como decía, no nos da tiempo a ver los demás puntos y seguiremos la próxima vez, si Dios lo permite. Para concluir, pensemos en la antítesis del orgullo, la antítesis, lo contrario, lo opuesto de la soberbia. Si la soberbia pura la encontramos en Satanás, lo opuesto a Satanás lo encontramos en el Señor Jesús. Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por cierto, si la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, no se hubiera encarnado, no por eso hubiera sido orgulloso ni soberbio, pero Él eligió hacerlo. Él tomó forma de siervo, dejó el cielo, abandonó la gloria para servir a viles pecadores, a aquellos que son menos que gusanos, porque los gusanos no tienen pecado, y los humanos sí. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nosotros no somos nosotros estúpidos y necios y irracionales cuando nos aferramos a nuestro conocimiento incompleto, ínfimo, infantil, para despreciar a otros. Y Cristo, que era igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Desde luego puedo sentir la mirada triste del Señor Jesús cuando nos ve a nosotros enorgulleciéndonos por nimiedades y pensando: no me conocen, no han entendido quién soy yo, no han entendido mi encarnación, no han entendido mi obra, cuando nos enorgullecemos por cualquier cosa. Dios resiste a los soberbios. El Señor Jesús es enemigo de los soberbios, y esto lo debemos saber nosotros los creyentes. No es para Pablo, Pedro y Santiago, no lo dicen para acusar a los soberbios, a los políticos en primer lugar. Desde luego que lo son, lo sabemos. Pero ellos lo dicen para nosotros, lo dicen para los cristianos, para acusarnos a nosotros. Miremos al Señor Jesús. En Él está todo lo que necesitamos para agradar a Dios. En Él se encuentra la antítesis del orgullo y la definición de humildad. Seamos como el Señor Jesús. Pongamos en nuestro corazón la resolución de imitar al Señor Jesús. Arrepintámonos de nuestro orgullo y nuestra soberbia. ¿Crees que sabes más que los demás? Pues ayúdalos, sírveles, para que ellos también sepan, conozcan. Pero si usas este conocimiento para mofarte, para sentirte superior, para considerarlos ignorantes, para despreciarlos, como el fariseo al publicano, repito lo de antes, Dios prefiere al ignorante y al estúpido, pero que ama, antes que al que tiene mucho conocimiento y es soberbio. Dios recibe al humilde, da igual su nivel de conocimiento, por muy ignorante que sea, Dios recibe al humilde y resiste al soberbio, de nuevo, por mucho conocimiento, por mucho que sepa, por mucho que haya hecho. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti venimos y te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos muestras los pecados de Edom, en este caso, este pecado de orgullo. Y nos lo muestras no para que nosotros nos creamos mucho mejores que Edom, mucho mejores que los fariseos, que los israelitas, sino que para que nosotros mismos nos veamos a la luz de tu palabra, para que nosotros nos veamos también nuestro orgullo y no sigamos esos caminos, y esto por el poder de tu Espíritu Santo. Te queremos pedir que tú nos ayudes a, en vez de centrarnos en nosotros mismos, en lo que nosotros sabemos, en lo buenos que somos, en lo guapos y altos que somos, que nos centremos en el Señor Jesús, ver su esplendor, su magnificencia, aquel que es igual que Dios, porque es Dios, como Él eligió servir a los demás y se humilló. Ayúdanos a poder imitar al Señor Jesucristo en esto, por lo menos en una pequeña parte, porque eso será suficiente. Te damos las gracias porque, aunque muchas veces hemos sido orgullosos y soberbios en el Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, tenemos el perdón de los pecados. Incluso el pecado, la soberbia y el orgullo, tú lo limpias y tú lo perdonas cuando venimos delante de ti, arrepintiéndonos con humildad por ello. Te pedimos tu ayuda en esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.